Cada tanto nos encontramos en los medios de comunicación con noticias que hablan sobre cómo luce tal o cual actriz, tal o cual actor, pero más a actrices, más a las mujeres. En referencia a singularidades, detalles de su imagen, de su cuerpo, que tal o cual tiene canas o arrugas, o que está excedida de peso, o que está muy desarreglado, este eufemismo que suele esconder verdaderos ataques discriminatorios por edad o por salud.
Pareciera que en algunos ámbitos, sobre todo el ámbito del espectáculo, de la moda, pareciera que ahí no se puede envejecer, que está prohibido tener arrugas, tener canas, tener ojeras, o cualquier cosa que haga evidente lo que paso del tiempo provoca en las personas, en los seres humanos.
Y es que se da en el ámbito del espectáculo, de los medios, pareciera que se ha ido trasladando a toda la sociedad global, que exige a las personas sacrificios, esfuerzos e inversiones económicas en cirugías estéticas, en inyecciones, implantes, que no hacen más que retardar un poco lo que el tiempo siempre termina por poner en evidencia, que tenemos una vida que pasa, que tenemos que cuidar nuestra salud, que es un regalo de Dios, pero que crecer, madurar, envejecer, es parte natural de la vida, y lo que viene con eso también es natural y plenamente humano, aunque no quede bien en cámara, o en una foto, o en la imagen que queremos dar de nosotros mismos.
Y para comenzar a charlar acerca de estas cosas, a reflexionar, ya estamos en contacto con la doctora Mariana Loiacono, que es médica especialista en medicina interna, en medicina estética personalizada también, y está hoy con nosotros, a pesar de que tiene un poquito de disfonía, va a hacer el esfuerzo para charlar con nosotros.
Un verdadero gusto, doctora Loiacono. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicos? Mil gracias por esta invitación. Y bueno, disculparme nuevamente con la audiencia por el ronquido de mi voz, que la cuidé bastante para poder estar hoy presente, pero realmente me encantaba el tema, ya que estoy rodeada de este mundo y me parece sumamente importante poder darle un mensaje a la comunidad y sobre todo ir abriendo una puerta de reflexión para los adolescentes que se vienen, ¿sí? Sí. Porque todo esto que ellos están viendo, esta mirada tan juzgada de cómo el otro se muestra, que todo se lleva a cabo a través de las redes sociales, porque hoy tienen un impacto o muy positivo o muy negativo, y eso lo tenemos que saber, y es algo a los cuales ellos los va a marcar mucho más que a nuestra querida Sarah Jessica Parker, porque ellos ya venían con una sabiduría diferente y despojados de toda esa mirada, porque antes no existían estos paparazzi, que hoy en día sí, y todas estas redes que hay que mostrarse totalmente perfectas. Entonces seguramente del otro lado va a haber muchas mamás, muchas tías, y creo que más allá que escuchaba recién la audiencia, hay una gran aceptación de la gente más madura por aceptar el paso de los años, no es lo que yo veo en los adolescentes y que realmente me preocupa. Así que bueno, abro esta puertita como para que ustedes me pregunten un poquito quieren saber.
Doc, queremos preguntarte, ya que abriste la puerta esta de los más jóvenes, ¿a qué edad aproximada recibís las primeras consultas en el consultorio acerca de, bueno, no me gusta esto, no estoy conforme con esto? Más o menos, ¿desde qué edad comienzan esas consultas?
Y hoy en las redes sociales, que lamentablemente o no, son una forma de venderse al resto de la comunidad. Yo siempre digo, a mí no me llegan grandes peticiones, porque saben mi mirada de pensar y de vivir la medicina estética. Entonces yo estoy como un poquito alejada, pero no obstante, mis colegas, que a lo mejor sí se dedican un poquito más a todo esto, yo ya estoy viendo pacientes de 15 años que, por ejemplo, para su fiesta de 15 piden prótesis mamarias de regalo, piden un relleno de labios, y todo eso tiene que venir con consentimiento de un adulto. Y este adulto consciente, ¿sí? Claro. Entonces todo esto se está llevando a edades cada vez más tempranas. en donde ya empezamos, no quiero ser tan autocrítica con mis otros colegas, pero yo siempre en una entrevista con el paciente les pregunto mucho de dónde viene este deseo, si viene en la mirada del otro o realmente a mí me molesta, o es tu amiga la que te está haciendo ese comentario, porque en eso creo que tenemos como una responsabilidad muy, muy grande, y para todas las edades, hacer mucho hincapié en el amor propio, porque de ahí crece todo, nace todo. Entonces, en mi caso no tengo tanta demanda de chicas jóvenes, solamente para cuidarse la piel, problemas de acné, problemas de rosácea, pero a veces vienen que quieren cambiarse la nariz, el color de ojos, la boca, todo eso yo lo veo, pero hay colegas míos que se dedican más a un grupo juvenil y realmente lo que veo es que hay mucha demanda, mucha.
Y en edades un poco más avanzadas, doctora, ¿qué búsqueda desordenada, le vamos a poner entre comillas, de intervenciones médicas ves que se ha incrementado últimamente en este tiempo?
Dos reflexiones. En el mundo somos el séptimo país que más cirugías plásticas realiza.
Qué bárbaro.
Séptimo.
¿Sí? El séptimo, sí.
Otro punto importante, post pandemia, pasamos a ser el tercero.
Wow.
Sí, o sea, hoy en día los cirujanos plásticos no están teniendo turnos para lo que es el mes de marzo en el área de la medicina estética. Yo hace años que no he trabajado tanto, y creo que tiene que ver con que este tiempo que hemos estado fuera de nuestro ámbito social, nos hemos estado mirando, un poquito al espejo de una mirada poco generosa con nosotros mismos. ¿Sí? Como quien diría, le hemos estado buscando el pelo al huevo, porque cuando me vienen mujeres con atributos, tal vez de belleza, dependiendo de qué llamemos belleza, yo voy a decir, yo no te haría nada.
Claro.
Tenés
claro.
El labio que tenés, pero bueno, está esta insistencia, que yo siempre digo, el espejo exterior tiene que ver mucho con el espejo interior.
Sí.
Como yo me siento, es lo que yo voy a ir a pedir después, ¿sí? Y cuando yo me siento fantástica, que es lo que le pasa mucho a estas mujeres maduras, me gusta llamarle más madura, aunque el envejecimiento es un proceso fisiológico. Hay que tenerle miedo al envejecimiento. Envejecemos desde que nacemos.
Igual.
Después está esto que uno tiene que llamar, bueno, deteriorarme. ¿Cuánto me voy a deteriorar? Pero yo sola, siempre digo, el deterioro tiene que ver más con lo físico y psíquico. La edad no me tiene que determinar que hay ciertas cosas que no las voy a hacer más. Puedo tener 80 años y seguir soñando e ir a aprender ballet, e ir a aprender canto, porque son cosas que la generación pasada, a lo mejor por una cuestión cultural, que la mujer tenía que quedarse en casa, se lo guardo, bueno, se lo digo, me activan todo eso. No importa la edad. Y yo creo que de eso nos tenemos que nutrir. Para mí eso tiene que ser envejecer, un envejecimiento inteligente. Tenemos que volver a sociabilizar, tenemos que volver a reír, tenemos que hacer realmente que esta casita que Dios nos dio, que cuidarlo con el mayor de los amores y respeto.
Doc, ¿dónde está el límite entre lo que es salud, acompañar el proceso, digamos, natural de envejecimiento, y cuando lo podemos decir en cordobés, uno se va de mambo?
Bien, siempre digo, en pacientes que se van de mambo hay dos culpables, el paciente y el médico.
Los dos.
Sí, nosotros bien. Como médicos somos orientadores, tenemos la función de orientar al paciente y hacerle saber cuál es el límite nuestro y de ellos. Yo siempre digo, todo proceso que se haga en paz y en armonía está bien. Pero aquel paciente que ya se convierte como en su propio ídolo, que pierde el juicio, la sensatez, que lo perturba esto de mantenerse fantástico, yo tengo que saber darle ese límite al paciente. Y muchas veces digo, lo hablo desde una búsqueda interior, desde acercarse a otras cosas, siempre encuentro atrás de esa incomodidad una historia para resolver. ¿Sí? Lo veo mucho poseparación, una poseparación, la mujer tiene que salir a sentirse bien, y yo a veces le digo, te tenés que empezar a sentir bien por dentro, que la afuera después lo vamos a ver. Entonces creo que en esto, cuando se pasan de mambo, yo creo que es una gran irresponsabilidad médica también.
Doctora, cuando conversábamos con Flor la semana pasada, un poco en reunión de producción, viendo qué temas tocar y surgió este, Flor, me decías, en algunos lugares de Córdoba de nivel socioeconómico alto, quedan muy pocas mujeres que no se hayan hecho algo. Y yo le decía a Mariana, no puede ser, no es así. Este fin de semana estuve conversando con algunos parientes y me confirmaron absolutamente eso. Digo, una cuñada que tiene un poco más chica que yo, Flavia debe tener cerca de 40 años, y sus amigas, dice, los temas cada vez que nos juntamos a hablar es eso. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te hiciste? Estamos ante una epidemia, digo, o una pandemia de cirugías estéticas que a veces no tienen que ver con la salud, doctora.
En realidad la cirugía plástica pasaría a ser un terreno no mío con respecto a la medicina estética. Sí, cada día hay más personas, no sé si preocupadas, pero sí ocupadas de la imagen. Yo sobre todo hago mucho hincapié en la calidad de piel. La piel es un órgano que lo tenemos que cuidar, porque es nuestra barrera contra el mundo exterior. También es algo positivo a la hora de la imagen. Yo siempre digo, tener una piel linda es mucho mejor que tenerla sin arrugas. Yo prefiero una piel arrugada pero linda, que es fantástica, que una piel con el puntito negro, con el poro dilatado, que todo eso con una simple crema y rutina de cuidado te puede mejorar. Pero sí, realmente, yo siempre digo, la medicina estética llegó para quedarse y para crecer. Porque cada día nos llegan más tratamientos para enlentecer este envejecimiento. Pero de una forma, yo siempre digo, uno puede enlentecerlo rellenando caras y haciendo caras que la gente no tiene, o estimulando el colágeno, que ese es un resultado mucho más lindo. Porque el paciente va a envejecer, pero va a envejecer mucho más sana esa piel que un paciente que no se hace nada. Para mí, por ahí, caer como en esto, o blanco o negro, me parece que hay grises, y grises muy lindos, que no hace siempre falta tenernos que ponernos de una vereda o de la otra. Podemos acompañar y no sentir de que estamos haciendo nada en contra de, a ver, del prójimo. Yo siempre digo, a nosotros nos dejaron un buen legado, que es amarse a uno mismo como al prójimo, ¿no? Y todo empezaba desde el amor propio. Y si yo tengo un deterioro importante, no cuido mi salud física, no voy al médico, no voy al diabetólogo a cuidarme mi diabetes, también eso es bastante complicado, y a veces no se habla de este abandono que hacemos con respecto a las enfermedades. Pero si nos cuidamos mucho la piel, ya se cae como en una vanidad. Me parece que hay que limpiar un poquito esa mirada, no juzgar tanto de aquel que se siente bien y que se hace las cosas, y si lo hace feliz y llega a casa y es una mejor mamá y es una mejor amiga porque ella se siente bien, me parece que ese es el fin, sobre todo la medicina estética. Sentirse bien, tampoco, yo cuando me dice mi paciente, ay doctora, les tendría que dejar el sueldo. No, amor, esto no es para dejar el sueldo acá, esto es plan de ahorro de mi economía, a lo mejor saco 1,000 pesitos para el chanchito, pero ustedes no crédito, no tarjeta de crédito. Yo soy como muy orientadora en eso también, porque la mujer realmente a veces le agarra esto, se quiere hacer todo, que mi amiga se hizo tal cosa. Bueno, sí, pero eso a lo mejor a tu amiga le quedaba bien. Yo en vos, eso no te lo haría, porque cada uno tiene un envejecimiento diferente, tiene atributos diferentes. Entonces, empezar a individualizarnos, ¿sí? Además, vos no tenés por qué parecerte a tu amiga. A mí también le hacía labios, yo tengo unos labios hermosos. Yo la mayoría de mis consultas le digo no a la gente. Y yo, ¿cómo que no? No, porque me parece que tenés una sonrisa fantástica. Tu sonrisa va con tus labios son pequeñitos, entonces ¿cómo te voy a poner una gran boca? Entonces empezar a ver esto. Mientras yo cuide la sutileza, la armonía, y lo ayude al paciente a la autoaceptación, creo que ahí es como que el paciente no hay forma ni que se vaya de mambo, ni que tampoco caiga en esto de que tengo que dejar todo mi sueldo, todos mis aguinaldos, descuidar a lo mejor proyectos familiares, pero bueno, eso tiene que ver, creo, con esencias de cada ser humano, del ser humano médico, del ser humano paciente, y bueno, es muy fácil entrar en un plan comercial con todo esto.
Doctora, muchísimas gracias por su testimonio, porque nos ha hecho ver todas las aristas de este tema, ¿no? Desde dónde aproximarnos desde la verdad real, como dicen los abogados, ¿no? El tema es este y hay que mirarlo desde estos distintos puntos de vista. Y gracias por el testimonio de fe también, doctora.
La próxima vez quedo abierta, porque verán que aunque la disponía, me encanta hablar, es que podamos hablar un poquito de las redes y los adolescentes. Sí. ¿Cómo acompañan los adultos?
Sí, cuando hablemos del bullying y de esto, que tiene que ver directamente con eso, es la imagen, ¿no?
Doc. Sí. Te agradecemos un montón, y para toda la gente que la quiere seguir a la doctora, está en Instagram y hace unos posteos hermosos de aceptación, de amor propio, doctora Mariana Loyacono.
Ahí está. Muchas gracias, doctora.
Gracias, un besito grande y buena mañana.
Muy buen día, chau, hasta luego. Vamos a sumar a estos diálogos a Sol Rodríguez Maistegui, que es comunicadora especializada en temáticas de los adultos mayores en general, de las personas. Creadora del Club de la Porota, atenta siempre a acompañar y a reflexionar con los adultos mayores, con nosotros, con todos. Gracias, Sol. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Javier. Hola, Flor. Hola a toda la audiencia de Radio María. Siempre es lindo volver a casa. Así que, bueno, muy contenta de charlar hoy con ustedes. Muchas gracias por...
Estamos hablando
por llamarme y ahí escuchando atentamente este diálogo. Lo escuché todo, la entrevista, escuché a la doctora, todo lo que han dicho. La verdad que un temón.
Estamos hablando de canas, de arrugas y de algunas personas que quieren eliminarlas y de otras, porque tenemos un montón de mensajes de oyentes que dicen: mis canas me las gané, mis arrugas me las gané viviendo. Y son un valor, ¿no? Entonces, bueno, queríamos sumarte para que nos dieras tu mirada, vos que trabajas con personas, con adultos mayores que tienen canas y arrugas ganadas, cómo se vive, ¿no?, en esta cultura que a veces impone esta otra mirada de que todas las canas son malas, que todas las arrugas impiden ver la belleza de las personas. Me parece que no es así, ¿no? ¿Verdad, Sol?
Por supuesto que no es así, Javi. Me quedo con una de las cosas que remarcó la doctora, ¿no? Esto de que también miramos a los demás en función del propio amor que nos tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esto es un trabajo que nos interpela muchísimo porque nos obliga también a deconstruirnos. No porque yo trabaje con personas mayores, todas las personas mayores con las que yo trabajo están, promueven sus canas, promueven sus arrugas. De hecho, son personas que han envejecido con estereotipos muy fuertes de belleza que aún en la vejez, no pueden interpelar, ¿no? Entonces, ven como algo muy provocador el que una mujer se deje las canas o el que, asumirse persona mayor o vieja o viejo, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que significa hablar de estos términos. Yo creo que hace poco le escuchaba a Liliana González, que es una gran referente, una psicopedagoga muy importante de nuestro país, que decía, es en una de sus charlas TEDx, habla de volver a mirarnos, ¿no? Y creo que las personas, en definitiva, actualmente no nos estamos pudiendo mirar, ¿no? Que no es lo mismo que ver. Y ella establece una diferencia, ¿no? Nos vemos en función de lo que expresa nuestro cuerpo y de las representaciones culturales que tenemos sobre lo que tenemos que ser físicamente. Pero no nos estamos mirando, no estamos trascendiendo ese límite inicial que nos ponemos a través del cuerpo. Entonces, va a ser muy difícil si no empezamos a mirarnos. Y mirarnos es mirarnos realmente a los ojos, es mirar nuestro el alma, es mirar el espíritu, ¿no? Es mirar esa fe que nos trasciende y encontrar esa belleza que va más allá del color de ojos, que va más allá del color del pelo, que va más allá de las arrugas, que va más allá de la forma de nuestro cuerpo, ¿no? Creo que la pandemia también nos ha obligado a pensarnos y nos ha desafiado en esto de volver a mirarnos, ¿no? Bueno, porque también nos puso en jaque con nosotros mismos. De repente estuvimos solos en casa y tuvimos que empezar a mirarnos y tuvimos que empezar a vernos en el espejo y a apreciar aquello que muchas veces he realmente maltratado, ¿no? Entonces, ¿quién es esa persona que se refleja en el espejo? ¿Quién es esa persona que me sonríe o que me defenestra? En definitiva, el cuerpo es el hermoso envase que nos permite habitar la vida, ¿no? Entonces, recién la doctora hablaba de algo muy importante. La belleza no está en cuántas cirugías me haga o en si me tiño el pelo, sino en cuánto expreso o no, o cuánto el cuidado de mi cuerpo, ¿no? Porque uno puede no responder a los estándares de belleza, pero sí puede ser una persona bella y expresarlo en su actitud, en su mirada, en su forma de ser, ¿no? Y esa belleza no entiende de edades, ¿no?
Sí. Sol,
no entiende de estética.
Es así, pero vivimos en un mundo que a veces es apabullante, que nos golpea en la cara, que nos lleva todo el tiempo a estar perfectos para esa cultura selfie. ¿Cómo impacta eso en las personas? Porque nosotros podemos saber todo esto que vos estás diciendo, lo podemos tratar de incorporar a nuestra vida y demás, pero claro, después llevarlo a cabo o asumirlo o vivirlo no es tan fácil.
No, hay una cultura, como bien dijiste vos, Flor, esta cultura selfie que intenta como filtrar las huellas del paso del tiempo. De hecho, hoy no hay ningún celular que no saque alguna foto con filtro,
¿con
¿no?
Filtro,
con el filtro, claro. Que borre la arruga, que borre la cana, que borre la línea de expresión, que borre la mancha en el rostro. Sí, y esta cultura que permanentemente nos está mostrando unos ideales estéticos que jamás vamos a poder llegar porque estamos filtrados por cuestiones tecnológicas, ¿no? Y lo tecnológico crea una ficción. Pero también en esto que vos dijiste, Flor, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para vivir en esta cultura que permanentemente nos está imponiendo modelos de belleza? Bueno, pero la pregunta es, ¿quiénes construyen esta cultura, no? También somos nosotros. Entonces, así como hay una cultura hegemónica, una cultura poderosa que se impone, también hay posibilidades, y hay muchas personas que actualmente lo están haciendo, no de imponer una contracultura, pero sí de mostrar otras formas. ¿Sí? Porque no se trata de luchas, no se trata de belleza natural, belleza de la cirugía, no se trata de dicotomizar o de entrar en tensión o de entrar en luchas, porque también es cierto que vivimos en la diversidad y que es legítimo poder respetar esa diversidad y las decisiones individuales, estemos o no de acuerdo, así como es legítimo aceptar que haya personas que quieran y deseen hacerse cirugías estéticas, también es legítimo aceptar que haya personas que quieran no hacerlo, claro. Que quieran dejarse las canas, ¿no? Bueno, me parece que es desafiarse a sí mismo y a interpelar esos estereotipos que se activan inmediatamente cuando veo a otro, ¿no? Recién vos decía, Flor, yo cumplí 25 años de egresada, nos reencontramos con mis compañeras de la escuela, y a veces lo primero que vemos es cuán vieja está o qué bien, porque lo típico, ay, estás igual, qué bien sí, que estás, ¿no? Cambiemos esas formas de saludarnos, ¿no? Decir, ay, bueno, nos demos un abrazo y en vez de decir qué bien que están, no se te nota los años, como si fuera un halago, claro. ¿No? Digamos, qué lindo verte, qué hermoso encontrarte. Sí. Pero en esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios, ¿no?
Sí.
Y algo que sí están que están incorporando las generaciones de hoy, Javi Flor, es el tema de que del cuerpo del otro no se habla.
Sí.
¿Sí? Sí. O sea, ni para bien ni para mal, porque creemos que decirle a una persona que está más flaca es algo positivo, ¿no? O sea, que quiere decir que qué linda que estás, has perdido un par de kilos. O sea, que quiere decir que cuando los vuelva a aumentar no voy a estar tan linda.
Claro.
¿No? Entonces digo, bueno, ¿por qué no hablamos de otra cosa cuando nos vemos? Qué lindo verte, ¿cómo estás? ¿Qué deseas? ¿Qué sentís? Sí, cambiar el tono de la conversación y desviarla de ese mecanismo automático que hace nuestro cerebro de mirarnos en función de los cuerpos.
Qué bueno lo que nos... Yo me mantenía pensando y aplicando la vida cada una de las situaciones que de las cuales hablaba Sol, y me has hecho pensar y reflexionar y proyectar cosas. Así que te agradezco muchísimo estos momentitos, estas cosas que nos has dicho. Muchas de las referencias que hiciste están también en lo que nos dicen nuestros oyentes y nuestras oyentes.
Sí.
Así que vamos a repasar en un ratito. Sí. Pero ¿hay una invitación para hacer, Flor?
Sí, claro, porque Sol va a estar hablando de este tema el próximo jueves. Este próximo jueves 25 de noviembre a las 6 de la tarde en TEDx Córdoba. La edición de estas charlas cortitas de alto impacto que impulsan, que transforman y que nos ayudan a pensar. Y Sol preparó una charla divina para este jueves. Así que contanos, Sol, cómo hacemos para verte.
Bueno, este jueves tienen que conectarse al canal de YouTube de TEDx Córdoba para a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde Florencia Barzola, junto con otro colega,
Mateo Ferrer,
van a estar conduciendo el streaming en vivo de TEDx Córdoba. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa desde lo personal, haber podido participar de esta iniciativa, colmada de gente voluntaria que ayuda a impulsar las ideas de otro. La verdad que para mí ha sido muy muy maravilloso poder vivir esta experiencia. Y bueno, y vamos a estar ahí charlando un poco, Flor, Javi, de esto, ¿no? De nuestro propio proceso de envejecimiento y de esta verdadera conquista de la humanidad, que es que cada vez vamos a poder vivir más. Entonces, bueno, es importante poder plantearnos cómo vamos a abrazar el paso del tiempo, ¿no? Porque si vamos a abrazarlo con este nivel de violencia hacia uno mismo, bueno, creo que estamos en todavía tiempo de empezar a revisar, ¿no? A revisar esas prácticas y abrazarnos de manera mucho más amorosa a nosotros mismos. Porque en definitiva, ya el regalo de la vida es un verdadero tesoro, ¿no? Y de repente empezar a dañarnos a nosotros mismos porque no respondemos a no sé qué cosa o a cuántas cosas, es muy duro, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando en TEDx un poquito.
Buenísimo, está planteada la invitación. Sol, evidentemente, aquí antes de la despedida, te digo, y lo pongo en consideración también, Flor, por lo que veo hay un fortalecimiento espiritual detrás de la persona que elige verse como realmente quiere verse, ¿no? Me parece que es central también eso, un poco como consecuencia. Se me vienen a la cabeza algunos casos de personas que conozco que han dicho, bueno, no me voy a teñir más, pero porque realmente no necesito teñirme. Y detrás de esa decisión me parece que hay un proceso espiritual ahí que, bueno, está bueno mencionarlo.
Sí, ¿no? Y está bueno también entender que está bien cuidarse.
También, lógico.
No, exacto, no entrar tampoco en lo otro de, bueno, no, yo... No, está lindo
claro, no
también.
No es abandonarse.
Exacto. Está bueno ponernos a lo mejor una crema, hacer ejercicio, comer bien. Me parece que todas esas cosas también hablan del amor propio.
Exactamente.
También hablan del
totalmente.
Amor propio. Así que bueno, es buscar el equilibrio.
La otra, ¿no?
Exacto.
Bueno, es buscar el equilibrio.
Exactamente.
Sol, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias. Buen lunes, feriado, que puedas disfrutar con tu familia.
Chao, Sol. El jueves
bueno,
nos encontramos.
Chao, chao. Nos vemos ahí el jueves. Los esperamos a todos. Gracias. Un gran abrazo.
Chao, chao.